Este es el himno oficial del Mundial de Qatar, que comienza ya el domingo a las 5 de la tarde. Comienza aquí en COPE, bueno, un poquito antes. Mundial de Qatar, sobre el que ya se ha dicho prácticamente todo, menos quién lo va a ganar. Que eso ya lo iremos viendo a lo largo de estos partidos. Bueno, pero ¿cómo se vive esto allí en Doha y en otras ciudades de ese pequeño país del Golfo Pérsico Arábigo, en el que, bueno, las medidas de seguridad, todo es extremo, al parecer? Allí el que ya está, ha llegado ya, Manolo Lama, ha tomado posesión de el estudio de COPE, y desde allí nos puede contar cosas, estoy seguro, muy, muy interesantes. Mi querido Manolo, buenos días.
Muy buenas, Carlos. Menos el Emirato, que todavía no lo he tomado, lo demás ya es mío, ¿eh?
Ya es tuyo, o sea, perfecto.
Me falta poner al jeque en su sitio y empezar ya. Pues lo demás lo tengo todo ganado.
Venme poniendo cosas en la nevera, que llego yo el...
Sí, además te va a hacer falta una buena nevera, fresquita, porque...
¿Hace calor?
Hoy cuando nos hemos levantado aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, había 33 grados. Y eso fresquito. Aquí ya sabes que hay tan solo tres estaciones, que es primavera, verano e infierno. Y ahora mismo estamos afortunadamente en primavera con 33 grados de temperatura por la mañana.
Madre mía. O sea, ¿sí?, que a la hora de los partidos... Que se
a la hora de los partidos, si es un día caluroso se puede ir... Aquí la temperatura tampoco te crees que oscila mucho. O sea, que hay la misma temperatura a las 8 de la mañana que a las 12 o a las 4. Si hay un día caluroso se nos puede ir a los 35 o 36, pero como estos... Pasta no les falta, todos los estadios tienen aire acondicionado, todos los estadios se cierran, y la idea que se tiene es que el partido se juegue a 20 grados. O sea, imagínate la pasta que hay que tener para poder poner un estadio de 80.000 personas donde todos tengan la misma temperatura, 20 graditos en cualquier rincón del campo de los 8 estadios, 20 grados, un lujo.
Qué barbaridad. Bueno, la...
Y aquí en el IBC, por cierto, con la rebequita esa que te pones tú en Sevilla por la mañana.
Eso es.
La rebequita y la bufanda que pones aquí, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, las polémicas. El Mundial de Qatar quizás sea de los últimos mundiales el que más polémicas ha acumulado, por la fecha, por el lugar, por las circunstancias de ese país, y también por las normas que al parecer ese país va a tomar, tanto de entrada de aficionados como de movimiento de la gente por el país. ¿Tú qué has notado, qué sabes? ¿Va a ser muy distinto a otros en eso?
Bueno, ellos quieren hacer un gran mundial porque ellos piensan que es la ventana que van a abrir al mundo para que la gente conozca Qatar y venga a veranear, que es el gran objetivo que tienen aquí. La verdad es que todas las medidas de seguridad que toman son muy discretas. Yo, por ejemplo, aterricé y en menos de 45 minutos pasé control, recogí mi maleta, te regalan una tarjeta para los móviles cuando llegas y recogí mi coche de alquiler, menos de 45 minutos. Todo previamente a cumplimentar una serie de pasos que tienes que realizar cuando sales de tu país. Tienes que tener una visa que te tienen que autorizar ellos, cuando vas a embarcar tienes que tener todo en regla, pero en el momento que te montas en el avión y tienes todo en regla, luego prácticamente es todo muy ágil, todo muy rápido. Opciones, no puede venir quien quiera, o sea, para entrar ahora mismo a Qatar ha cerrado el país, aquí solamente pueden entrar gente que esté acreditada o gente que demuestre que tiene la entrada comprada. Solamente eso, con esto que evitan, pues, por ejemplo, evitan que vengan masivamente hooligans, que se les presentan aquí 40.000 tíos sin entradas a mamarse, que ellos no quieren que estén aquí. Ellos van a cerrar mucho, aunque también te digo que según va avanzando o acercándose la fecha que comienza el Mundial, empiezan a decirte que, por ejemplo, para la segunda fase posiblemente abran un poquito más la mano para que venga un poquito más de gente. Y luego tienen el gran problema que son los hoteles. Es un país nuevo y un país que su capacidad para poder albergar mucha gente no es fácil. Entonces, bueno, pues han traído transatlánticos, o sea, barcos, hoteles flotantes con capacidad para 5.000 personas que los tienen en el puerto. Han habilitado universidades para que la gente pueda dormir allí. Están a los que residen aquí extranjeros, les facilitan la opción de que se salgan un poco de Doha y que le dejen al gobierno, al Estado, le dejen sus apartamentos para que los puedan alquilar. A ellos les regalan otro apartamento y además les dan dinero. Tratan de ubicar lo que se les viene encima. Yo personalmente creo que lo van a resolver, creo que lo van a hacer bien. Ahora, lo que no sé es a partir de la segunda fase si abren un poco la mano lo que va a ocurrir aquí.
Claro. Bueno, ayer viste a la selección. La verdad es que ayer no metía la pata, la pierna a nadie, por si acaso. Lógicamente son esos partidos que juegas a medio gas, ¿no?
La patita hay que guardarla hasta que empiece el Mundial. Fíjate el pobre José Luis Gallá, lateral izquierdo del Valencia, que hoy se va a decidir si se va o se queda en el Mundial. Porque en un entrenamiento se resbaló, ni siquiera metió la patita. El chaval se ha hecho un esguince y ahora mismo es seria duda para seguir en el Mundial. A Argentina se le han caído dos jugadores a última hora por lesiones. Sadio Mané, el futbolista del Bayern Múnich, ha tenido que ser operado cuando se lesionó en un partido de su equipo que iba ganando 6-1, se lesionó al final. Son desgracias que ocurren y evidentemente los futbolistas tontos no son y piensan lo que viene ahora, y meter la patita en un amistoso es complicado, ¿eh?
Claro. Bueno, posibilidades. Estamos en un grupo con Costa Rica, con Alemania, con Japón, del que pasarán dos a la siguiente fase, a los 16avos, si me equivoco. Digamos que Alemania puede ser superior a nosotros o no, pero parece que hay ventajas sobre Costa Rica y Japón, ¿no?
Bueno, yo creo, o sea, nosotros nos podemos autoengañar. O sea, España, si no pasa la primera fase, desmontamos esto y nos vamos allí contigo y se acaba esto. O sea, si no somos capaces de ganar a Costa Rica y a Japón, ¿para qué hemos venido? O sea, España es muy superior a esas dos selecciones. Y me atrevo a decir que es superior a Alemania porque sí son alemanes, pero esta no es la Alemania que todo el mundo piensa y que todo el mundo imagina y que todo el mundo recuerda. Esta es una Alemania muy descafeinada que además, por cierto, ha tenido bastantes lesionados. El último, Timo Werner, su delantero centro. Nos tenemos que clasificar, nosotros tenemos que pasar a la ronda de octavos entre los 16 mejores sin ningún tipo de problema. O sea, tenemos que ser primeros o segundos sí o sí. Aquí ya llega el negocio. Ser primero de grupo, si todo va normal, significa encontrarte en tu camino, no en octavos, pero sí en cuartos ya, a selecciones como Argentina o Brasil. Entonces ya empiezan las cuentas. ¿Qué haces? ¿Te interesa más ser segundo para evitarlos? Pero a lo mejor los evitas y ellos pinchan y te los encuentras. Yo creo que debemos salir a ganar los tres partidos y luego veremos lo que ocurre.
Bueno, ¿qué selección está más fuerte en este campeonato?
Bueno, yo creo que hay dos por encima de todas, que son Argentina y Brasil. Tengo la sensación que esto se lo va a llamar un país sudamericano. Y o Messi o la selección de Neymar o Vinicius, yo creo que son los grandes favoritos. Luego, en un segundo escalón, me atrevería a poner a Francia, con esa delantera que da miedo cuando la oyes, que es Griezmann, Benzema, Mbappé, que da miedo decirlo, pero es un equipo que tiene problemas en el centro del campo, que se les han lesionado Paul Pogba y Kanté. Y luego ya en el tercer escalón, pues sí, ahí hay que meter a España, meteremos a Inglaterra, podríamos sumar a lo mejor a Uruguay, que sale como un equipo nuevo, Bélgica, Croacia, ya en ese tercer escalón vamos a estar nosotros. ¿Sabes, Carlos, que España es una selección? Yo siempre digo esta frase, que podemos ganar a cualquiera, pero podemos perder con cualquiera.
Claro.
Bien visto.
Bien visto, sí, sí.
Bueno, sí. Muy bien visto, Manolo.
Es que tú sabes mucho de esto.
No, es que la pura verdad. España puede ser un país archisorpresa, llegando hasta la final, hasta dándola, o puede perder con Costa Rica. España es un equipo, de ese punto de vista, sorprendente. Yo te iba a hacer una pregunta, pero en fin.
A ver, tira.
Que termine el maestro, que termina tú, Carlos.
No, yo te iba. Es una selección de joven.
Muy joven. Bueno, sí. La tercera selección más joven. Solamente creo que son los americanos, Estados Unidos y Senegal, un poquito más jóvenes que nosotros. Pues es un equipo, vamos, insultantemente joven.
Sí, es decir, que si funciona, a lo mejor su plenitud está en Mundial dentro de 4 años, más que ahora. Pero claro, ahí hay ausencias notables. El seleccionador elige y él tiene más datos que nosotros, seguramente. Pero a mí me han sorprendido algunas ausencias en esta selección, ¿no?
Hombre, del Betis no hay ninguno.
Pues no hay ninguno para empezar. Bueno, el pichichi que es Borja Iglesias. Que
claro,
Canales está tocado porque ha venido tocado un poco ahora.
Pero calcula tú que los tres futbolistas españoles que más goles meten no ha ido ninguno de los tres. O sea, los zarras no han ido ninguno de los tres. Yo tengo la teoría de que, por ejemplo, ¿quién es la estrella de Argentina? Messi. ¿Quién es la estrella de Brasil? Neymar. ¿Quién es la estrella de Francia? Mbappé. ¿Quién es la estrella de España? Luis Enrique. La estrella de España es Luis Enrique. Él además es la estrella mediática de nuestro país. Entonces Luis Enrique ha confeccionado una selección en la que él trae a los futbolistas en los que cree, no los que considera que son mejores o peores. Luego podemos discutir el criterio. ¿Y entonces él qué hace? Fabrica más o menos un bloque de 14, 15 jugadores que va a utilizar y desde el 15 al 26 son 11 jugadores que trae, que quiere que no le generen ni problemas ni polémicas. Tú imagínate que traes aquí de los porteros, imagínate que traes a Unai Simón, que va a ser el titular indiscutible, y dices, voy a traer a Kepa, portero del Chelsea, voy a traer a David De Gea, que ha sido elegido en los últimos años mejor jugador del United. Tendríamos todos los días ya la polémica, porque no juega Kepa, porque no juega el otro, tal. Si tú traes aquí Robert Sánchez y David Raya con Unai Simón, no hay polémica, y David Raya y Robert Sánchez aceptan ser suplente de la selección. Eso es lo que busca Luis Enrique. Él busca que se generen muy poquitas polémicas, que tenga un bloque de 15 jugadores que son los que van a jugar, y luego que tenga pues un grupo de chavales que van a estar agradecidos de estar en el Mundial y que no van a decir una palabra más alta que otra.
Bien. Bueno. Y viendo ayer Ansu Fati, ¿puede ser la revelación de este
Ansu
equipo?
Fati es el duende de España, es la magia, es el único que yo creo que tenemos diferente. Es el que es capaz de ganarnos un partido, es un chaval que ha sufrido mucho, que ha tenido unas lesiones gravísimas, que poco a poco va cogiendo el ritmo, y yo me alegro mucho que esté entre los 26. Sabes que Luis Enrique tuvo la duda hasta el último instante entre Borja y él, trajo a Ansu. Yo hubiera tenido a Ansu y a Borja, porque nueve es puro, solamente tenemos a Morata. Ayer, por ejemplo, de nueve jugó Marco Asensio. Pero Ansu sí que yo creo que es el jugador diferente a los demás. Es ese jugador que de repente va a hacer algo y dices, coño, ¿qué ha hecho este tío, no? Algo muy diferente que los demás no le vemos.
Bien. Bueno, pues nosotros vamos a ofrecer, hombre, claro, todos los partidos de España, pero los demás interés, ¿no?
Todos, ¿no? Todos. No, vamos a ver todos los partidos del Mundial los vamos a...
¿Y siempre se juega allí a las 10 de la noche hora local?
Bueno, aquí hay cuatro horarios. Hora española se juega a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. A esto le sumas dos horas, que son las horas aquí. O sea, el último partido, que es en España a las 8, aquí es a las 10 de la noche. Los primeros 8 días tenemos esos horarios. Luego ya, a partir de la segunda semana, los horarios son hora española, 4 de la tarde, 8 de la noche. Nada más que dos horarios allá.
Bueno, pues al loro con el Mundial. ¿Qué es un Mundial? Hombre, que digamos, no, yo no voy a decir que no tiene ni pies ni cabeza, pero que cuando menos es en medio de las competiciones, un Mundial en noviembre, que es una cosa absolutamente extemporánea.
Y lo único bueno es que no podrán decir que llegan cansados. Acuérdate que cuando los Mundiales eran en verano, decías que los jugadores ya llegan saturados. Aquí no llegan saturados. Aquí no. Alguno dirá que llega fuera de forma, pero saturado no llega ninguno.
Sí, sí, sí. Y la polémica con respecto a la peculiaridad del país, de las leyes del país y tradiciones del país.
Es Qatar, o sea, no nos vamos a engañar. Aquí están privados de muchos derechos que nosotros afortunadamente tenemos. Es cierto que van a abrir mucho la mano, es cierto que te he dicho anteriormente que está en la ventana que ellos quieren mostrar al mundo, que van a permitir muchas cosas, y también es verdad que dentro de todo lo que son los Emiratos y todo lo que son este tipo de monarquías, es el país más abierto. Es verdad, pero es cierto también que hay muchos derechos que ahora mismo están recortados. Posiblemente en este mes, esto no digo que vaya a ser jauja, pero van a mirar para otro lado y no van a querer dar titulares que hagan daño al país, pero el país es lo que es. Ahora, si comparas Qatar con Arabia Saudí, donde vamos a ir dentro de dos meses, pues claro, Qatar es, vamos, el paraíso.
Dinelandia, efectivamente.
Claro, esto es Dinelandia, correcto.
Correcto. Bueno, mi querido amigo, que...
Todo preparado lo tienes de aquí, ¿eh?
Démelo todo a punto. Y la nevera, muy importante
todo,
la nevera.
Todo preparado.
¿A qué hora se juega contra Alemania el domingo?
A las 8 de la noche, hora española. Ah, y contra Costa Rica a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, magnífico. Pues ahí estaremos. Mi querido amigo Manolo Lama, suerte y buen trabajo.
Cuídate, un abrazo para todos.
Adiós, adiós.